Hola amigos, buenas noches. Cuarta, quinta semana de cuarentena en Santiago Centro.
¿No era la séptima?
No lo sé, ya no sé. Me faltan días, siempre se me pierde uno en la semana, ha sido terrible.
¿Qué estima que oye? ¿Estaba sin audífono?
12 de mayo a las 19:57 de ya un otoñal martes de abril, Santiago de Chile, para los amigos que nos escuchan afuera.
Martes de mayo, Claudio.
¿Ah?
De mayo, de mayo.
¿Qué dije yo?
Hasta que estamos en mayo, con Claudio.
Mes del mar.
Ah, chucha. Perdón.
Mes del mar.
Perdón. Mayo, ¿verdad? Mayo.
Hasta ahí nomás nos llegó la seriedad hoy, ¿eh?
Amigos, estamos, bueno, vamos a saludar a los habitué. Liz, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
Marisa.
Hola.
Keno.
¿Qué tal?
Freddy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Oiga, ¿no es cierto, chicos? Estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial.
Un invitado de lujo.
Lo invitamos para hablar de Hitchcock, básicamente de un par de películas, La Ventana Indiscreta y Vértigo. El amigo invitado para todos, un aplauso para él, ¿eh? Ernesto Garrat, ¿qué tal?
Hola amigos. Hola Liz, hola. Gracias por la invitación. Hola María, hola Freddy.
Gracias por aceptar Eugenio. La invitación, gracias por estar acá, porque no creemos, tenemos la certeza que va a ser de mucho aprendizaje. ¿Qué tanto te gusta Hitchcock, Ernesto?
Harto, de hecho es como lo paso mucho en mi clase de apreciación de cine en la UNAP. Tengo un libro de cabecera que se llama El cine según Hitchcock, que escribió François Truffaut, y que es un libro acerca de las entrevistas que le hizo Truffaut a Hitchcock durante una sesión maratónica. Hitchcock ya era alguien que estaba retirándose y Truffaut era un director joven de 3 películas. Y desde ese foco me encanta comentarle a los estudiantes lo importante que es el concepto de cine de autor, cómo en el fondo Truffaut y los jóvenes críticos y posteriores directores de cine de la revista Cahiers instalar el concepto del cine de autor y la política del cine de autor, que es algo que todavía tiene vigencia, aunque ha sido cuestionado y tiene detractores, especialmente dentro del mismo mundo de la industria. Y me encanta cómo ese libro, cómo Truffaut desconstruye a la manera de filmar y usa como de eje central a Hitchcock. Entonces, para mí es súper importante como aprenderlo. También me gustan las mismas películas de él. Encuentro que fue un visionario y que en el fondo también una personalidad súper compleja, súper extraordinaria. No sé si Hitchcock hubiera resistido el Me Too o todos los procesos o esas reivindicatorias que hemos visto de la mujer, a favor de la mujer, afortunadamente. Pero quedémonos con su figura y genio, creo que para mí es fundamental. Recordemos que lo que sabemos que también torturó entre comillas a Tippi Hedren en Los Pájaros.
Ah, sí, pues.
Estaba obsesionado con la figura de la rubia y Grace Kelly, como que la acosó hasta que no pudo, hasta que ella le dijo, bueno, me voy a Mónaco, el lugar más lejos del mundo, a ser princesa. Y me cambio de vida por ti, gordo acosador. Entonces, es como Es como muchas cosas y variables. O sea, él es bacán, es como un referente fílmico. De hecho, este libro que les comento, El cine según Hitchcock, hay como un PDF o sea, para fines académicos, que está como disponible en internet, y también hay un documental súper bueno que vi en Toronto hace como unos 5 años que se llama Hitchcock Truffaut, que es como una apuesta en audiovisual de este documental sobre la figura de Hitchcock. Y ahí hablan directo, no sé si lo han visto, hablan de súper sí, bacanes.
No, sí, no, habla Scorsese.
Sí, hablan.
Claro. Hablan todo. Falta que hable Daniel de la Vega acá. Pero lo más importante es que yo creo que como parte más fuerte para mí, y ahí se nota como por qué es tan genial David Fincher. Lo más sólido y el que entiende mejor o interpreta mejor a que era e hizo Hitchcock, que David Fincher, que para mí es como uno de sus discípulos más adelantados en las décadas posteriores de su cine. O sea, está bien, está Brian De Palma, pero siento que por ahí va la mano, ¿cachai? Sí. Y creo que es un documental para que libro, además, como para entrar a verlo. También hay otro libro que se llama El lado oculto de un genio, de Donald Spoto, que es como más copuchento y se centra más en la figura como, entre comillas, pervertida de Hitchcock, sin ser tan escandaloso. Pero también es bueno porque agarra películas y va viendo cómo era su mundo como cineasta.
Sí, el documental que...
perdón, Freddy. El término la rubia debilidad viene de ahí, ¿o no? De la obsesión que tenía Hitchcock con la rubia.
O sea, supongo. No estoy seguro, pero sí. O sea, como que yo, digo, es bien lo que él era, ¿cachai? O sea, como esa obsesión de convertir y transformar a su figurante en especie de maniquí rubio. O sea, si tú te fijas en la figura de Kim Novak, de Grace Kelly, Tippi Hedren, la misma mujer convertida una y otra vez, serializada, a pesar de las diferentes actrices, en un mismo biotipo de mujer, ¿cachai? En un prototipo rubio, de traje de 2 pies. Es como, yo creo que el tipo de mujer que le gustaba.
Les escogí hasta el vestuario para los colores.
Tal como ocurre en Vértigo, cuando sí, James Stewart...
Él representa a él.
Claro, en las 2 películas, ¿cachai? O sea, son creo que las películas que eligieron son súper buenas, porque Rear Window y La Ventana Indiscreta y Vértigo como que resumen súper bien la esencia de lo que... Bueno, también está Psicosis, pero resumen súper bien la esencia de lo que es como el alma de Hitchcock, ¿cachai? En términos de, especialmente su relación con la figura femenina y su reflexión en torno a lo que es el cine, especialmente abordar lo que mejor sabía hacer es que el suspenso, darle una trascendencia y una significación casi tan poética en algunos senderos como podríamos adjudicársela a Tarkovsky. O sea, recordemos que Hitchcock venía del cine mudo, que empezó una carrera súper... desde abajo, y que todas las películas que hizo al inicio tenían toda esa agilidad práctica del cine mudo, es decir, manejar solo el lenguaje audiovisual y dejar el diálogo y lo accesorio de lado para que la historia se entendiera solo con el formato silencioso, mudo. Y por eso Vértigo tiene secuencias que alcanzan ese nivel como de misticismo, de aspecto metafísico. Por ejemplo, toda la secuencia de seguimiento de James Stewart aquí, no, cuando se ve la espiral del peinado, después reflejado en la pintura, sí, o al revés. Es todo es un largo circuito que habla como de un eterno retorno al final. Y es súper bacán lo que vean eso. Las mismas espirales de los árboles en el bosque cuando hablan de eso. Con o sea, un montón de cosas que son súper bien pensadas y diseñadas desde una estrategia visual que solo alguien que maneje muy bien ese lenguaje, como lo fue Hitchcock, y que lo aprendió en el mudo, donde se forjó todo ese lenguaje, lo hace algo muy valorable y maravilloso de apreciar ya casi muchas décadas después de que ya estuve en el pináculo de la industria.
Sí, yo
oye, en un perdón, ¿quién?
No, que quería decirle, Ernesto, que rescato el documental que él dice, el Hitchcock Truffaut, que cuando lo vi hizo que me comprara el libro en la versión original, porque yo tenía el libro en la versión latina, digamos, o hispana, que no tiene esa encuadernación donde incluye los frames que eligió Truffaut para las películas y que le dan mucha riqueza al libro. Yo creo que en la versión hispana se pierde un poco eso.
Sí, se pierde. Ahora sale una... ¿Compraste en inglés?
Es que después de ver el documental, sí, lo encargué en inglés. Tengo la versión hispana y la versión en inglés la tengo básicamente como un fetiche, porque como para tener el libro y hojearlo.
Sí, pues sí, eso hace uno ve los fotogramas y todo y queda alucinado. Estoy súper de acuerdo, yo también tengo...
Yo tengo caí en el mismo pecado. No se ve nada. No se ve. Tengo el título. ¿Se acuerdan que estuve un tiempo harto hablando de este libro, chiquillo? Cuando estaba la Alejandra todavía. Y yo me acuerdo que lo bajé, lo compré al Kindle y también estaba como en inglés, no estaba en español. Y en Kindle, pero viene con fotos.
Bueno, eso. Además, bueno, entre paréntesis, solo quería acotar que hoy, hoy dos.
Iba a decir lo mismo.
Así que es como un momento de silencio, por favor.
¿Tenía la acreditación? ¿Tiene ya listo o no?
Sí, estaba listo, pero todo se suspendió, o sea, se canceló hasta dentro de mí. Y yo creo que hay que esperar el otro año o el año que viene, o sea, hay que ver cómo viene la cosa. Yo creo que viene brava y tal vez para el 2022 vamos a estar tal vez más
por lo que escuché, algo iba a ser día online, el Cannes, algo así, ¿no?
No, los organizadores se rehúsan a hacer una versión online bajo todo punto de vista. No, Thierry Frémaux, que es el delegado general del festival, no, por una versión presencial. De hecho, hasta último momento estuvieron tratando de lograr eso y no. De hecho, otros festivales tienen ese espíritu tal vez de hacerse online como Toronto o Venecia, pero Cannes, por lo menos en su parte artística, no. Lo que sí, el Marché du Film, el lado monetario donde se hacen los negocios se está realizando online hasta junio, eso sí, pero todo lo que la competencia no se va a hacer. Lo que sí puede ser es que se haga como si es que se realiza Venecia o Toronto, que lo veo súper difícil, tal vez hay un lugar como para hospedar algunas películas que vayan acá. Y lo que sí va a pasar es que el festival institución, que es una organización súper poderosa en Francia y en el mundo, va a anunciar en junio sus películas de la sala oficial que se van a estrenar en streaming o en sala francesa para darle su apoyo. Es decir, esta película, por ejemplo, tiene, no sé, suponiendo que se estrene la Wes Anderson de French Dispatch, va a tener un apoyo del festival y decir si esta está en nuestra competencia. Apoyo mediático y todo lo que se puede hacer para darle un empujón en sala, especialmente. Recordemos que el festival ha tenido una posición súper dura respecto de el estreno de streaming. Solamente la luna de miel con Netflix fue dos ediciones, después hubo una guerra a brazo armado, y ahora lo que esperamos es que a pesar de esa reyerta podamos ver igual películas en streaming y Netflix Francia es increíble. O sea, y lo otro es que hoy día Francia es cuarentena, ayer, o sea, está saliendo de la cuarentena, se están abriendo distintas ofertas de tiendas. Entonces de ocio, entonces lo más probable es que sí se puedan estrenar películas en cines prontamente allá en Francia.
Seguro con un límite de público al principio, como medida de precaución, pero lo van a empezar a hacer.
Sí, y Alemania lo mismo. Bueno, entonces hay un como, a pesar del segundo brote que se supone que se viene, hay como una llamada a seguir con la vida normal, y el mundo del ocio y el cine en estos países parece que la cosa va a seguir igual. Lo que sí, hacer un evento como Cannes con 4.000 periodistas acreditados en un mismo sitio en estos momentos es imposible.
Oye, Keno, ya que este podcast surgió de que habíais visto por primera vez Vertigo, lleva tú el podcast, partamos con La Ventana Indiscreta, dale.
Oye, no, sí, pues como decía el Claudio, esto nació porque tuve, yo diría a esta altura, la suerte de ver por primera vez a mis 38 años Vértigo, con todo lo que eso implica, porque al final del día, aparte de volarte la cabeza por todo lo que uno quiere y aprecia el cine, tienes la posibilidad de encontrar mucha información al respecto. Hay muchos estudios, hay mucha iconografía alrededor de todo lo que son las películas de Hitchcock, entonces hace mucho más fascinante adentrarse en este mundo de alguna manera, porque literalmente es un mundo completo de aventura. Y bueno, a pito de eso, le pregunté a chiquillo ver un par de películas de Hitchcock y conversarlas un poquito, y de esa salieron estas dos que son La Ventana Indiscreta y Vértigo. Y bueno, para un poco comenzar con La Ventana Indiscreta, la conversa, yo creo que, como decía Ernesto al principio, una de las cosas que destaca el lenguaje de Hitchcock es cómo él se concentra mucho más en lo visual que en los diálogos. Y La Ventana Indiscreta tiene esa magia que todo está pasando frente a tus ojos siempre, y tú te vas dando cuenta de todas estas historias chiquititas que están ahí, que están pasando frente a tus ojos, y las tienes que ir descubriendo, y para eso tienes que estar lo suficientemente atento para irlas mirando. Entonces, yo de verdad, lo que me gusta mucho de La Ventana Indiscreta es eso, o sea, esa habilidad de Hitchcock para contarte historias a partir de lo que tú estás viendo y no de lo que te están contando con el texto, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso me gusta mucho de La Ventana Indiscreta, y bueno, lo comentábamos el otro día, igual nota margen, lo reina que es Grace Kelly, que es una cosa impresionante cómo te llena la pantalla. Ella es increíblemente hermosa y lo bien que está en esa película, que a mí me gusta mucho cómo ella actúa. Es increíble el gesto del anillo que tiene sobre el final de la película, es simplemente notable y es una genialidad. Entonces, me gustaría eso, ¿qué les historias que se van tejiendo ahí? La historia de esta mujer solitaria, la historia de este compositor que tú lo ves que pasa por todos los estados de ánimo, la historia de este matrimonio que tú ves cómo sale el marido con unas caras muy divertidas. Ay, ¿qué les pasa con esto? ¿Cómo se van generando esas historias ahí? ¿Qué les pasa con eso?
Bueno, ahí para mí es una película que habla sobre las relaciones, ¿sabes? Mm-hmm. Vemos una pareja de recién casado, vemos hay otra tipo que después termina matando a la señora, y una pareja que está discutiendo, una mujer que está sola y que va al amor, ¿cachai? Está la relación del protagonista con la Grace Kelly, que él está como preocupado del mundo afuera porque tiene todo el interno sobre las dudas que tiene si va a casar con ella o no, ¿cachai? Eso me pasa, lo veo como... Yo encuentro que James Stewart es como el Tom Hanks de ahora, no sé, como un tipo que te cae bien. Como... Yo veía en el documental que decían que era un tipo simple. Es que para Hitchcock era como un tipo simple que es como que te cae bien, como buena onda, que sin ser un actor así tan destacado como otros, a mí me agrada él. ¿Cachai? Y la Grace Kelly es como la mujer ideal, idealizada por Hitchcock, y y él decía que la gracia que tenía la Grace Kelly es que era elegante, entonces podía ir más allá con ella, o sea, salir la Grace Kelly con ese como camisola así muy, muy sensual y todo, sin verse grotesca, ¿cachai? Y bueno, y a mí me encanta, yo creo que es mi película favorita de Hitchcock, a pesar de que tengo un listado ahí con las favoritas, pero me fascina verla, la multiplicidad de historias me encanta, me entretiene, me agrada demasiado verla, la veo siempre.
Marisita, ¿tú qué te pasa con La Ventana Indiscreta?
No lo había visto nunca. Pero no sé, como que sentí las mismas cosas que cuando vi Vértigo de nuevo. Yo no tengo, bueno, ustedes saben, pues yo soy aficionada al cine nomás, no estudié ni nada, pero yo creo que el gallo me pareció, cuando yo la miraba, me parecía que él es tan dueño de lo que sabe hacer, que no importa que uno no tenga idea, tú te das cuenta, estás viendo una película extraordinaria, pero en todos lados, o sea, no había un minuto que yo no me podía despegar, la vi dos veces, de hecho. Porque igual, y este detalle la vi con mi marido, con el Orlando. Este detalle que se me pasó, qué sé yo, como si me iba a despistar. Pero, no sé, la Grace Kelly yo no podía creer. Yo había visto películas de ella antes, creo que El Ángel es una película de ella, ¿cierto? El Ángel se llama, con la que ganó el Oscar. No me acuerdo, la vi hace muchos años. Pero como que no la había visto bien, digamos, con atención. Y no podía creer. Es una diosa. Yo les dije a ustedes, yo estaba tan impresionada al principio, cuando llega con ese traje blanco y negro, que yo no podía mirar nada más, solo la miraba ya. Y era una cosa como que no puede esta mujer tan perfecta. No me estaba fijando si estaba actuando bien, si... ¿Qué estaba diciendo? Nada, era como que ella me llenaba todo, increíble, a mí no me pasa eso en general, como con nadie. Y no es que sea una actriz ya extraordinaria, sino que es su presencia. Y eso, y yo creo que tiene que ver Hitchcock ahí, aparte que obviamente ella es un ser presente, porque él siempre, me pareció que siempre la ponía a ella en primer plano, ¿cachai? Como ella estaba como muy encima de la cámara siempre, cosa que tuviera perfección. Y no sé, pues la encontré muy entretenida, porque si bien tú sabís todo lo que va pasando, que el protagonista lo va viendo, y tú sabís que él tiene, lo más probable es que él tenga razón sus elucubraciones, todo lo que pasa alrededor también es muy entretenido. Te preocupáis por las otras personas, te da pena lo del perrito. Y cuando estás tú, ¿cachai? Que hace mucho calor. Y yo en el verano es horroroso. Y claramente ellos no tienen acondicionado. Entonces había hasta este matrimonio durmiendo afuera en el balcón con un colchón, sin interrumpir todo cuando llueve. Y lo triste de bueno, incluso la vida de la bailarina también, tú sin escuchar hablar a nadie, solo viendo, como decía el Keno, solo mirando, deducí la vida de la gente, la entendí. La bailarina que, bueno, ellos hablan de la bailarina en un minuto, que como que no era muy feliz, finalmente te das cuenta que está enamorada del gallo menos pensado,
sí.
Después de tener como todos estos gallos bacanes que la iban a ver. Y bueno, y el Raymond Burr me costó cachar que era él, porque yo creo que le pintaron el pelo, porque él, en la época que hizo esa no tiene que haber sido 50, yo creo que era menor, no sé, no chequeé. Me imagino después de esa película y ahí tenía, se veía como un gallo joven. Y él igual como que te llena. O sea, te cuenta bien la historia. Tú sabes qué onda, sabes que el gallo es malo, sabes un montón de cosas solo por su gesto, solo por lo que lo ves hacer. Entonces, no sé, pues me parece que una película entera que te cuenten tantas historias con pequeñas escenas, con pequeños gestos, pequeñas cosas, yo creo que nomás lo hace, y que te mantenga súper pendiente, como que tú necesitáis saber lo que está pasando, aunque en el fondo igual sabéis lo que está pasando, pero queréis corroborarlo, queréis que él tenga razón, tú no queréis que él se esté imaginando cosas, qué horror, porque él vio un asesinato, o sea, él creía que había visto un asesinato, o que había escuchado. Es horroroso, pero de verdad yo decía, no, si él tiene que tener razón, porque tal, y pueden ir también a sacar conclusiones. Todo eso
¿Te
lo
das cuenta que cuando, perdón, cuando la Grace Kelly se involucra en investigar el crimen, como que él empieza a conectar con ella, porque al principio, pese a todo lo que hacía ella, él no la pescaba mucho, o sea, le llevaba la comida, llegaba vestida perfecta, pero cuando ella se arriesga y va al departamento del otro, él la mira de otro modo.
Sí, de hecho, hay una escena muy donde efectivamente ella está como metiéndose a la casa y la cara del James Stewart es como que tú decís, se enamoró. Ahí se enamoró de ella, ¿cachai? O sea, como que ahí la despegó de otro modo. Oye, quería aprovechar el instante para contarle a Ernesto un poco, bueno, su percepción, qué es lo que él piensa de la ventana indiscreta, y si tiene, que es más estudioso de Hitchcock. A mí lo que me sorprendió es dónde se desarrolla toda la historia. Yo no sé si eso es efectivamente un lugar que construyeron específicamente para la película, o si es algún lugar que efectivamente existe. Yo sé que Hitchcock era muy bueno para utilizar los lugares y eso él construía. Pero es impresionante cómo está construida la escenografía de esto. Todo está puesto con una precisión de cirujano, que incluso tiene esta escena como hacia el fondo, donde alcanzas a ver un poco de la acción que ocurre en esa calle por donde pasan los vehículos, etcétera. Entonces, yo con eso estaba obnubilado porque sentía, era tal el nivel de perfección de todo eso, de todo ese entorno, que yo decía, ok, si esto lo encontró alguien y le dijo, este es el lugar, tiene el mismo mérito que si lo construyeron para el evento. Entonces, ahí si tenías algo de eso, Ernesto, y bueno,
sí, es un set falso, o sea, un set. Es como, lo que trata de simular es Greenwich Village, un barrio como reconocible, pero un set. Está hecho especialmente para que la cámara funcione como un boyer, que es lo que es la película al final, que es un gran artefacto boyer. O sea, esa preciosa escena donde se ve como excitado a James Stewart, que James Stewart está viendo a Grace Kelly, no como Grace Kelly, sino en un momento de casi mortuorio, excitado, ¿cachai? Tiene una connotación como erotanológica, ¿cachai? Es muy perversa, ¿cachai? Está enamorada cuando está en peligro, ¿cachai? Y la está viendo, es muy voyer. Y es un set súper complejo, diseñado en estudio, hecho, todo lo que ustedes ven ahí está especialmente realizado para que se pueda ver desde la ventana y reconstruir en el fondo un barrio. O sea, y lo rico que tú decís, querido, es que justamente el punto donde se puede ver a la gente pasando y la calle también es falso. De hecho, la película fue tratada súper mal, o más o menos mal, por la crítica gringa cuando se estrenó, y uno de los Village Boys decía que se sentía súper falso el barrio, ¿cachai? Que se sentía súper como que no tenía nada que ver con la realidad. Y justamente no es que quiera ser realista, como decía Truffaut, es que esto habla sobre mirar, sobre ser y sobre de eso del cine, ¿cachai? De en el fondo, a través de la mirada, como dice Sisek, que producir un deseo artificial que no existe, ¿cachai? Que en verdad está ahí instalado y condicionado, y eso hace Hitchcock con la cámara. En el fondo es súper bueno porque en el fondo, claro, te dice todo a través de las imágenes, hace un estudio notable de las relaciones que tienen los vecinos, incluyendo un femicidio, solo mirando y profundo en la propia vida del protagonista, que es un fotógrafo cuarentón, solterón, que está ahí con la novia lista, ¿cachai? Y el bueno la pesca. Entonces, todo muy... tiene mucho que ver con el eco y el reflejo del propio protagonista. Y es súper bueno lo que hace Hitchcock en ese sentido. Que a contar de esta puesta en escena, de este set enorme, que es como el set de tipo Jerry Lewis en sus películas de claro, es un monumental, es un set de 3-4 pisos donde podemos ver y ver recrear las vidas de otras personas. Yo también lo mismo que tú, o sea, disculpa, es alucinante.
De hecho, destruyeron un subterráneo para darle más altura, sí, al edificio y dar esa sensación.
Exacto, los estudios Paranorm, tuvieron que buscar el más grande de los sets que tenía en Paranorm, y donde está James Stewart es como el primer piso, y tuvieron que hacer hacia abajo, hacia el subterráneo, para hacer como el patio del edificio.
Sí, ¿no?
Espectacular.
Es bacán porque en el fondo... lo que hizo Hitchcock es y hay otra cosa que es súper importante, que tenemos todo este decorado, que es lo que estamos viendo todo el rato, pero esto es una película que en el fondo en un solo ambiente, que es el departamento del protagonista, y una película que estamos desde su punto de vista todo el rato. Es una película, en el fondo, a pesar de toda la gran locación, que es de una locación súper claustrofóbica, porque la cámara nunca está fuera, ¿sabes? O sea, casi nunca está fuera realmente. Siempre está desde el departamento. Ese reto como de Force, Hitchcock le saca todo el provecho del mundo, ¿cachai? O sea, te dicen, no podéis mover la cámara, solo tenéis que hablar de un lugar, de un departamento. ¿Y qué hace él? Pues pone la cámara donde hay que ponerla, la ventana.
Ahí solamente una parte donde la cámara está desde el departamento y enfocando siempre hacia lo, pero el momento cuando muere el perro, la cámara está en el jardín, y ahí enfoca a todos los vecinos, y el único vecino que no sale a ver el qué pasó fue el culpable, pero en ese único donde la cámara estaba fue hasta,
sí, que cerca del final.
Sí. Freddy sigue, aprovecha el impulso y
comenta
que
venáis
de la
ventana discreta. No, igual, como dice Liz, a mí me gusta harto la ventana, me gusta Psicosis, que es la primera que vi. Yo antes con Hitchcock, la única que había visto era Psicosis. En la universidad vi este, lo que les comentaba, el doble de cuerpo de Brian De Palma. Yo vi Cuerpo de Brian De Palma y la encontré buenísima. Oye, qué alucinado. Y después me empecé a enterar de que le había copiado las dos cosas de la película. Le había copiado a Hitchcock con una en la ventana indiscreta y la otra de Vértigo. Porque tiene esa película de doble cuerpo, tiene las dos cosas de eso. Y ahí me empecé a buscar recién ahí las películas de la ventana indiscreta y las vi en ese tiempo en la U. Pero igual en lo que hace el Brian De Palma, como que no es una copia, sino como un homenaje, pero igual. Y ahí empecé a ver estas de Hitchcock, y la ventana me gusta mucho eso, lo que hablábamos acerca de las tomas que hace desde el lugar donde está el James Stewart, que siempre enfocando, y hay un momento donde James Stewart, porque primero la cámara es como el narrador, como una parte de afuera, que te está mostrando todo como eres tú, y después en la cámara es James Stewart, lo que está viendo él. Pero hay un momento donde James Stewart se queda dormido, y la cámara registra cuando está esta persona, el asesino, sale con... Y él esa parte se la pierde. Entonces él no sabe realmente lo que pasó. Solamente la sabemos nosotros, que no es la cámara, que somos nosotros, y... Ese juego es súper bonito, ese juego es bien interesante lo que hace con eso, con la cámara, que en cierto momento es James Stewart en la cámara, y en cierto momento eres tú, con más información.
Bueno, esa es la gran gracia de Hitchcock en muchos niveles, o sea, en el fondo a él en el fondo le interesa sorprenderte, que es algo que también lo hacen ver, a uno le interesa sorprenderte con algo, a él le interesa que tú tengas la información para después con esa información que tú tienes ir generando el suspenso desde ahí. Claudio, soy el único que no ha hablado. ¿Qué te pasa con La Ventana Indiscreta? ¿Cuánto te gusta?
Mira, a mí me pasó, La Ventana Indiscreta la vi hace mucho tiempo y la verdad me aburrió un poco en su minuto.
Le damos las gracias a Claudio por haber venido hoy día.
Después la... Ahora
hablando y...
No, pero déjeme terminar. O sea, yo estoy hablando que esta película la debo haber visto hace, no sé, 10 años. La primera vez que la vi hace 10 años. Ahora ahora que quedamos de ver el podcast, bueno, aproveché, bueno, contraté HBO Go especialmente para poder ver las películas que estaban ahí en ese minuto. Y además ya había leído el libro de Truffaut, entonces la vi con otro ojo. Y ya desde la primera escena, o sea, bueno, la primera escena que sin decirte nada, con un simple paneo, te cuenta la situación del personaje, por qué está ahí, yo ya ahí estaba rendido con la película. O sea, esa escena, voy a mostrarte la cámara. Y además, el sentido del humor que tiene Hitchcock, mostrarte la foto del auto chocando y la rueda que va hacia la cámara, digamos, tú ya entendís por qué el weón está ahí enyesado y no te tiene que decir nada más. Ahora, lo que decía Ernesto,
Perdona, que es como una viendo otra cámara, ¿cachai?
Claro. Y como decía Ernesto, o sea, que todo lo que Hitchcock aprendió el cine mudo, o sea, contarte las cosas sin necesidad de palabras, que eso es tan es tan extrañable hoy en día, cuando nosotros hemos hablado de otros podcasts, no sé, películas como el Joker, que a muchos nos gustó el Joker, pero encontrábamos ese tema de la sobreexplicación. O sea, ¿para qué sobreexplicarte? No es necesario, con imágenes puedes decir todo. Y yo creo que esa es lo que me terminó mucho gustando, La Ventana Indiscreta. ¿Cómo te contaba toda esta historia? ¿Cachai? Esta historia, la chica, que esta chica bailarina que era muy deseada.
Y rubia.
No sé si era su esposo, pero a la larga ella estaba esperando a alguien, digamos. Estaba esperando a alguien, que era este chico de la guerra.
Que no tenía ni un brillo.
Claro. esta señora que tampoco lograba encontrar el amor, que en algún momento pensó en suicidarse. Y Hitchcock se preocupa de darle un happy. Y Hitchcock se preocupa de darle un happy ending. O sea, la música del pianista evita que ella se termine matando y después terminan convergiendo los dos. No, es maravillosa la película. O sea, sí. La primera vez tenía menos información, era más estúpido, nada, no sé.
Oye, entre paréntesis, una de las grandes, Hitchcock también tiene mucho sentido del humor. O sea, él nunca pierde efectivamente el sentido del humor en lo que te va mostrando. Y a mí, dentro de la historia, me acordaba ahora que decía Claudio, ella está esperando al tipo de la guerra, pero durante toda la película muestran a esta bailarina como una mujer muy deseada, haciendo cosas donde se ve muy linda, muy bella, muy sexy, y este compadre llega de la guerra y lo primero que pregunta es por comida. Entonces, tiene estas cosas que son como bien, bien particulares, ¿te fijas? O sea, que tiene mucho, mucho sentido del humor en ese sentido. Sí,
un poco lo que le pasa, también al protagonista, porque él también... está con una mujer que es preciosa, perfecta, que llega, que lo atiende, que le langosta, que es como el plato supremo, y tampoco está ni ahí, pues. O sea, él no le trae comida que el otro quería puro comer, y no, tampoco le interesa, o sea, como que hay una cuestión, como esas dos relaciones tal vez se podían parecer. En cambio, la otra, ponte tú, la de los recién casados, el que salía a descansar y a despejarse un poco era el hombre, ¿cachai? Y la niña lo llamaba, como que venía y se ponía a mirar y a mirar un poco y lo llamaban y partía, no muy feliz siempre, a veces partía feliz, otras veces no.
O la escena, o la última escena, esa cara de satisfacción de James Stewart a pesar de tener las dos patas quebradas.
Ah, claro.
O sea, esa satisfacción de que él tenía la razón. O sea, todos lo trataron de loco, como que... Claro, de a poco le fueron creyendo, el policía no le creía, la novia a mitad de película le compró todo, pero al final él, puta, terminó con la... Él lo único que quería era que le sacaran el yeso, de hecho le quedaba como una semana, pero la película termina con la otra pata quebrada, pero el weón contento. Y se queda y con la chica linda al lado leyendo.
Claro. Oye, y ahí él, este Hitchcock, lo que yo sabía de él, porque, bueno, yo de chica vi unas cuantas películas de él cuando veía tele con mi mamá después de almuerzo, blanco y negro, y yo me acuerdo haber visto Los Pájaros, Vértigo, qué sé yo, y yo me acuerdo que lo que sabía de él era que a él le gustaba salir a hacer como cameos, ¿cierto? ¿Es cierto eso, no? Porque creo que sale en esta Rear Window, sale con el pianista, está como en donde hay el reloj, él está como leyendo, y tú notas que es él, porque estás muy lejos, tú notas solo por su imagen nomás, como que lo ubicáis.
Y tú sabes que después empezó a hacer los cameos como al principio de las películas, porque se distraía mucho buscándolo.
Pues esperándolo.
Entonces como que, claro, empezó a salir al principio para que ya la gente se concentrara en la película y no en él.
Donde no lo pude ver, a pesar de que también la vi dos veces, fue en Vértigo. No caché cuál fue su cameo ahí.
Él en la calle.
En la calle está como subiendo una...
Así sale como caminando, me lo perdí.
Sí.
No, pero yo lo encontré como una película muy, muy fácil de ver. Easy on the eye, como se dice, porque tiene unos colores muy hermosos. A mí me gustó mucho y, bueno, me imagino que tiene que ver en el tipo de film, ¿eh? ¿Qué tiene que ver el tecnicolor y todo eso? Yo no cacho nada.
El tecnicolor.
Pero me imagino que cada sistema tiene como sus coloridos, pero también el director pone de su parte con respecto a eso. Y porque me pareció, las dos que vi, me pareció que tenían, yo las había visto Vértigo, pero en blanco y negro, entonces no tenía idea de los colores. Y cuando la empecé a ver Vértigo, y me pasó lo mismo con esta, mucho lo que estaba viendo, sin hablar de historia, de solo lo que estaba viendo. O sea, muchas tomas para mí eran cuadros perfectos, ¿cachai? Los cuadros de Valparaíso, de los cerros y las casas colgando, muchas tomas, como, bueno, siempre es como lo mismo. Me parecía un cuadro que yo podía tener colgado en mi living, por los colores, a mí me llamaban atención los colores en los cuadros, en la escena de pintura. Y por no sé, por esa como suavidad de la imagen, es que no sé cómo decirlo, porque no es una imagen dura. Me entendí, a pesar de que es una película sobre un crimen, me pareció muy fácil de ver, como nada me molestó, ¿cachai? Lo que vi.
Oye, aprovechemos que ya se metió Vértigo fuertemente en la conversación y saltemos para ese lado porque es obviamente
película. Pero, un último dato.
¿Qué?
No sabía que
ya salieron con las copuchas, a ver.
La ventana indiscreta está basada en una historia real que pasó en Inglaterra, que es un doctor que se enamoró de su secretario y a su señora y la enterró en el jardín. En eso se basó Hitchcock para la historia. Así que la realidad supera la ficción, siempre.
Siempre,
bueno, hay una anécdota que lo vi en el Blu-ray de cosa llama de la ventana indiscreta, es que hay una escena, el que llama a Miss Torso, la actriz que hacía de la bailarina, la llama al lado de él, para cosa llama, en el momento que está grabando la escena de la lluvia.
Sí.
La llama y le dice, ¿sabes qué? Quiero que veas algo. Y por el micrófono, él habla con las personas, los dos viejitos que dormían fuera en la ventana, en el balcón. Le pasa el audífono a uno de ellos, le pasa y le da una seña de lo que tiene que hacer en la escena. después le pasan el micrófono, le pasan el audífono a la otra persona y le da la seña lo que tiene que hacer durante la escena de la lluvia. Y después dice acción. Y empieza lo que en la escena, que cada uno va hacia un lado distinto para cuando entra la cama en el balcón, tratando de entrar para que no se moje la lluvia. Cada uno hace va hacia el lado para que ocurra la situación chistosa.
Una escena humorística del gordo y el flaco, así de
los simples, le da instrucciones distintas a cada uno para que pase eso.
Ah, ya, ahora entiendo. Lo que
más me asustó de lo que comentó Freddy es que dijo del Blu-ray. Y me asusté porque viniendo de Freddy, como que me generó algo.
No, pero si esa la tengo en Blu-ray. Tengo esa en Blu-ray y tengo.
¿Te imaginaste otra cosa?
Dijo sí. El vértigo no la tengo.
Qué mala gente.
Oye, me estaba acordando de lo que cuando Liz estaba describiendo a James Stewart. Y decía que es una persona muy normal, y yo entré y pensaba todo lo normal que puede ser una persona que tiene esos ojos azules para presentarse en cualquier, o sea, de ahí para abajo.
Ya, no, pero que ya para ella es como súper común tener
ojos. Sí, pues tiene como los puros ojos, no es mino, o sea, partamos de ahí, no es como regio, ¿cachai? Un gallo de Boy Next Door.
El Jen Stewart para ese tiempo ya era viejo, ya tenía por lo menos unos 50 años.
Qué cabro, pues, Freddy.
Y la Jen Kelly tenía 25.
A Grace Kelly, sí.
Se daba mucho eso. Yo que he estado viendo películas antiguas, como que los jóvenes eran con una diferencia de edad, sí.
Bueno, más que nada por un tema de hollywoodense, de que las mujeres para ellos se ponen viejas antes, entonces se van desechando. Es súper conocida esa entrevista que da la Meryl Streep, cuando dice que ella, cuando hizo el casting, que no entiendo por qué la hacen hacer casting a ella, para los puentes de Madison, le dijeron que era muy vieja, y ella tenía 45. En cambio, Clint Eastwood, su contraparte tenía 65 años, y nadie tenía ningún problema con eso. Porque yo creo que tiene que ver con eso. En todo caso, me estaba acordando de la Grace Kelly, y fíjense que es tan perfecta que ella no transpira, porque están todos los demás súper muertos de calor, súper transpirados, y ella estaba como que tuviera aire acondicionado propio. ¿Se fijaron? Sí. Ella nada, ella no tenía ni un problema con nada.
Dios.
Ay, qué Dios.
Oye, ya, para que no nos pille la máquina, como les decía, entremos en vértigo, que se nos empezó a meter en la conversación. Y aquí quiero partir con Ernesto porque, bueno, dentro de todas las cosas disponibles de vértigo, quizá una de las más interesantes fue que poquito a poco, y en la mayoría de los rankings de películas, vértigo se ha comenzado siempre como la mejor película de la historia, y la han catalogado así. Ernesto, que tiene un montón de cine a su espalda, quiero saber si está de acuerdo con esa afirmación de que Vértigo es efectivamente la mejor película de la historia, y nada, y después, ¿qué opináis de Vértigo, obviamente?
Depende del día. Hoy día no es para mí la mejor película de la historia, porque no estoy en modo Vértigo, ¿cachai? Pero sí es de las grandes... películas de la vida de uno. Para mí, hoy día mi mejor película es Blade Runner, porque hoy día estoy Blade Runner, ¿cachai? Pero sí, Vértigo es de las importantes, porque hace una reflexión súper buena de la misma ilusión que plantea el cine, ¿cachai? La misma ilusión y trampa que nos ofrece el cine proyectado en nuestras propias vidas, porque es como que deseamos, es como la talla, ¿cachai? Como AliExpress y lo que en verdad llega, ¿cachai? Que nuestra reflexión de cuál es la ilusión de lo que deseamos y cuál es la realidad de lo que deseamos, ¿cachai? Y cómo tenés que adaptarte a eso. Y si se fijan la conexión que hay entre el James Stewart de Vértigo y el James Stewart de... que las dos están protagonizadas por esta figura súper importante el cine gringo, el Tom Hanks de antes y el James Stewart de Ventana Indiscreta, es que ambos son hombres con piteados, ¿cachai? Hombres con problemas físicos, ¿cachai? Que como que no le funciona una pierna, es como, o con un impedimento psicológico, ¿cachai? Que es como el vértigo y el miedo a caer. O sea, habla de héroe falible, habla de que no son como héroes, ¿cachai? Son personas que están tratando de hacer algo heroico, pero que están impedidos de hacerlo por razones como físicas o psicológicas, ¿cachai? Entonces creo que esa vulnerabilidad del héroe, del hombre moderno o posmoderno a esta altura ya, es bastante fascinante para mí, y es una reflexión de cómo te enfrentáis desde esa posición de vulnerabilidad al deseo impuesto, al deseo de lo que se supone que es la perfecta, y cómo te sobreponís a la muerte, ¿cachai? Entonces, en el fondo, es súper bonita esa reflexión que plantea el cine, porque no es una muerte literal, sino es a la idea de muerte como, y yo me puse súper pajero, pero como recuperarte de la frustración, el duelo de la frustración de cuando algo no resulta y no eres correspondido, en términos amorosos, en términos de trabajo, en términos sociales, de todo término. Es súper aplicable a la vida occidental que hemos construido. A mí me parece titánica la película, y me encanta, que digo, me encanta que tenga esa niebla de sueño perpetuo, ¿cachai? Es como si fuera un sueño la película, ¿eh? Es muy Mulholland Drive todo el rato, ¿cachai? Y creo que esa película se conecta mucho porque hablan de una ilusión y de una manera de entender tal vez ese deseo a través de las rubias, por un lado, ¿cachai? Y Mulholland Drive, por ejemplo, es el cine visto completamente explícito, ¿cachai? Es como metacine, pero acá no, acá es como estamos dentro del cine nomás, ¿cachai? Pero es tan fuerte y tan exquisito lo que hace Hitchcock que el cine sale de su lugar, se coloca de su propia propiocepción, de su terreno, y nos traslada y nos convoca a hablar de la meta. Trama, metadiscurso que se produce en esa disolución entre la ilusión y la realidad. Eso me encanta mucho. Sorry la paja, pero me vuela la cabeza eso.
No, no, ni te preocupes, Ernesto. Mira que nosotros, cuando hablamos de Arrival hace un par de añitos atrás, nos fuimos en una volada parecida, así que es lo de menos, así que no, ni te preocupes por eso. Ahora, lo que es interesante igual es que mucha gente, dentro de las cosas que yo me tocó leer, habla de que el personaje de James Stewart es un reflejo de Hitchcock, de su realidad, de cómo era él, etcétera. ¿Tú crees que efectivamente es así?
Sí, por eso cuando hablo de alguien falible, yo creo que, no sé, vos, ¿cachai? Como que es súper interesante lo complejo que los dos personajes de las dos tienen respecto a sus relaciones con el sexo opuesto. También el tema de la vulnerabilidad de salud, como que hay algo que no funciona bien en cuerpos o sus mentes, ¿cachai? No sé, impotencia, no tengo disfunción eréctil, no tengo idea, ¿cachai? Creo que hay un traslado súper palpable de la propia dinámica personal de Hitchcock a estos protagónicos, que en estas dos películas son súper mijitines, ¿cachai? Súper poco héroes, como te digo, y dependen completamente, sus pilares son mujeres, ¿cachai? O sea, en La Ventana Indiscreta no olvidemos que está Grace Kelly más el ama y la enfermera que cuida, claro, y en Kim Novak en Vértigo se duplica por dos, ¿cachai?
Claro. Sí, es como un personaje muy muy inseguro, el de Vértigo, encontré yo. Bueno, claramente yo creo que esta fobia, este problema que tenía con la altura, siempre he pensado que son como signos de debilidad, de miedo, y miedo a no necesariamente a lugares altos, no sé, miedo a lo desconocido, miedo a las cosas nuevas, miedo a enfrentar problemas, miedo a enfrentar a la gente, muchos miedos que puede tener uno. Y eso me llamó mucho la atención, y porque el Orlando me decía, oye, pero este gallo hace todos los papeles iguales. Yo encontré que no. Sin ser un gran actor, como dijiste tú, Liz, a mí me pareció mucho más seguro de sí mismo el fotógrafo, ¿sí? O sea, el de Window, que el de Vértigo. El Vértigo lo encontré un tipo bastante inseguro, bastante... Para mí, se haya enamorado tan rápido de esta mujer, hasta eso me parece... Yo sé qué pasa, pues Dios, la primera vez... Sí, ya, okay, pero esta es una película igual como una historia de amor. Sí, pero no, ¿cierto? Y me pareció un gallo que no como que nunca estaba muy seguro de lo que hacía o de lo que podían sentir por él, ¿cierto? Tanto así que no sé qué tanto amor que él podía sentir de verdad o simplemente haberse aferrado a esta mujer. Porque cuando aparece la otra, supuestamente no se da cuenta. O sea, tendría que, no sé, pues yo creo que su imagen de la mujer no era necesariamente, parece que tú lo dijiste, Ernesto, no era necesariamente una imagen física, sino que algo que él tenía en su cabeza. Parece esta mujer que es la nada y él no se da cuenta, ¿cachai? Y trata de convertirla en la otra, en la anterior. Que sí lo quería, que sí quería estar con él. Entonces, me llamó la atención a mí este tipo de como de galán, entre comillas, tan inseguro, tan vulnerable, que yo creo que no eran muy comunes en esa época. A mí me parece que en esa época era más el macho rezo que nunca tenía problemas, que nunca le pasaba nada. Entonces, igual... valiente e inteligente de parte del creador de la película, por hacer este gallo falible, como decís tú.
Oye, en el libro que hemos citado bastante durante esta conversación, Hitchcock dice explícitamente que en el fondo esta película, el protagonista, ¿no? Final... ¿Sí?
Disculpa, es que Ernesto se tiene que
retirar. Ah, sí, dale, por favor, Ernesto.
Se va a
despedir
de nosotros.
Sí, disculpen la demora, pero me tengo obligaciones caseras. Si quieren, continuamos otro día. Podemos hablar de otras películas otro día. Tal vez me invitan a un bloque y yo feliz, les pido mil disculpas. Me tengo que ir a esta hora.
Don't worry.
Solo decirles que es bacán hablar con ustedes y estamos de acuerdo en todo lo que hemos apreciado. Y solo, claro, como bien dices tú, los libros y todo nos hablan de alguien bacán, pero no tenemos, o sea, tenemos que poner las cosas en perspectiva, que acuérdense que Hitchcock, antes de ser considerado un genio, era considerado como el Michael Bay del cine, como que no lo pescaba mucho, ¿cachai? Era como, el tontito que hace películas taquilla y chao, ¿cachai? Y toda esta genialidad que hemos visto y masticado después de muchos años, es gracias a tipos como Truffaut y Cahiers du Cinéma, y tenemos que estar agradecidos de eso. A todo esto, les recomiendo que vean películas de Truffaut también, ¿eh? Tal vez podríamos hablar de Truffaut la próxima vez, ¿no?
Buenísimo, buenísimo desafío.
Parece, ¿no?
Ernesto, sí,
me encantaría.
Recomienda las dos películas de Truffaut que tenemos que ver. Danos la tarea.
Yo creo que tienen que ver... 400, porque Truffaut habla de dos grandes temas, que es como la infancia maltratada, y los 400 Gold, película de Wood, con la que ganó en Cannes, y la otra película es como me gustaría que viéramos una de vecinos que son amantes y que nadie cacha, que es un amor fu, un amor loco, típico de los franceses, y la memoria me está fallando, pero ahora voy a ver, espérenme un poco. chiquitito, que lo voy a hacer trampa y lo voy a buscar, ¿cachai? Porque no,
yo
no
me acuerdo.
Dios y MDB.
Esta semana.
¿Cuál?
Jim y Jules. Que son Jim y dos Jules, amigos que se enamoran de la misma mujer.
Es muy linda, es sí, muy linda esa película.
De los 400
cortes
le dije. Qué bueno, me encantó. Me gustó mucho.
No, muy hermosa. Y deme un segundo, por favor, que no quiero pecar de... no, bueno, se me están olvidando todas las cosas últimamente.
Oye, pero mientras Ernesto busca, aprovechemos de dejarle la recomendación a la gente que sigue en cuarentonada en estos días. Como lo dijo Ernesto hace un ratito atrás, Ernesto tiene dos libros publicados recientes. Uno es Allegados y el otro es Casa Propia. Y la verdad es que los dos son libros tremendamente recomendables. Y les anticipo desde ya que están, se supone que viene el cierre de la trilogía. Yo lo sé porque tuve la oportunidad de conversar atrás. Entonces, de verdad, la gente que tiene la posibilidad de adquirirlo, métanse en la aventura de Llegados, métanse en la historia de Casa Propia. De verdad, van a sentirla como una historia súper contemporánea, súper del Chile actual, y para algunos que piensan que es un Chile que se fue, se van a dar cuenta que la verdad es que no se ha ido y que está bastante latente el día de hoy también. Así que, de verdad, si tienen la oportunidad, lean esos libros de Ernesto y déjennos preguntas y las
preguntamos. Sí. Es El hombre que amaba a las mujeres. Se me fue.
Sí.
Amigo.
Chao, Ernesto.
Chao,
Ernesto.
Bien, gracias.
Oye, ya, pues, sigamos entonces. Yo les estaba contando con el tema de vértigo.
Bueno, espérate, antes, ya que... Ernesto hablaba del hombre que amaba a las mujeres. Tiene un remake gringo.
¿Cómo se llama?
Es una película de Blake Edwards con
hacía como comedia, po, ¿no?
Claro.
Como comedias finas.
Oye, ¿alguien tiene algo pasando en su alrededor que suena como una bulla?
Sí.
Espera, me parece que es Orlando. Espera un poco. Es que Orlando está en el segundo piso hablando. ¡Hola, Mel! Hablando con su papá. Y tiene que gritar porque no escucha nada. Entonces no puede hablar despacio, sobre los audífonos y todo, así que, sorry, pero hablan un ratito nomás.
Oye, pero ya entonces la tarea para la casa que nos dejó Ernesto con Truffaut era los 400 golpes y...
Llamaba a las mujeres.
Sí, de hecho...
De hecho,
perdón, la versión americana de Blake Edwards también se llama El hombre que amaba a las mujeres, con Burt Reynolds.
Ah, mira.
Miss.
Oye, y para que se agranden todos, quedamos a un grado de separación de Ryan Gosling y un montón de artistas de Hollywood.
Oye,
de Almodóvar, hoy día
subí una foto ahí con Almodóvar.
Sí, así que dale que no, continuemos con Vértigo, sigamos.
Oye, no, lo que yo donde me quería meter en Vértigo es básicamente en esta parte de la historia que el mismo Hitchcock en su libro con Truffaut lo comentaba, que decía que básicamente este protagonista quería hacer el amor con una muerta. Y esto al final es porque durante todo el rato, en el fondo él como que se... A esta nueva versión de la Kim Novak, y solo le da un beso muy apasionado cuando finalmente se transforma en la mujer que él quería o que él añoraba. Entonces es bien especial ese momento. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención dentro de Vértigo es como esta mujer, que es como su amiga, su yunta, después de que está por el hospital, donde está mucho tiempo como deprimido, desaparece de la historia y uno no la ve más. No sé si le llamo eso, pero es súper llamativo cómo desaparece ese personaje de la historia. Sí, no sé si alguien tiene alguna explicación para eso.
Es que
Yo creo que, bueno, Hitchcock lo menciona en su entrevista con Truffaut, de que para él la historia está dividida en dos partes. Y la primera parte termina cuando supuestamente muere el personaje Kim Novak. Entonces, efectivamente, ya después de eso, es prácticamente otra historia, casi otra película. Entonces, este personaje, esta amiga, claro, ya no tiene más pito que tocar, digamos.
Además, que acuérdate que ella lo ha estado siguiendo y lo ve con la otra mujer, y en un momento ella lo invita al cine y hace un dibujo de ella misma como el retrato de la niña con las flores de Teo, y se da cuenta que la embarró. Entonces, como que ya, se da cuenta que ella la embarró, después está saliendo con otra mujer, entonces como que ella desistió nomás.
O sea, ella claramente estaba enamorada de... Es que es bonito porque en el fondo yo lo percibí como otra forma de morir. ¿Te das cuenta? Porque en el fondo es como que ella se resigna a perderlo. Lo ve tan deprimido, se da cuenta que él nunca va a amar a esta otra persona, y él lo que haría, le hace como ghosting, por decirlo de alguna manera. Desaparece de su vida. O sea, para ella muere el amor en ese momento, y muere ella también como personaje, porque efectivamente deja de tener este lazo que tenía con el protagonista.
Habían pololeado, parece que en la universidad, algo así.
Claro. Algo así se deja entrar en la historia.
Claro, sí. pero claro, efectivamente yo concuerdo con el Ken, o sea, como que el personaje ahí muere. Ya lo perdió, no tiene vuelta. Entonces, quizás también en un acto de salud mental para ella, decide irse, digamos, si ya no tiene nada que hacer.
No quiso que la frencionearan.
O sea, la habían frenzonado al comienzo de la película.
Todo el rato, pero es que ella todavía tenía esperanza, yo creo. Yo creo que igual tenía esperanza, porque por algo lo vio y ahí lo siguió y lo seguía, lo acompañó y qué sé yo.
Sí. Claro, pero eso le decía a ellos que ya sus esperanzas murieron cuando ella le muestra el retrato, que se pinta ella misma como la niña con las flores, y después cuando lo empieza a ver la otra mujer, entonces como que ya lo suelta,
ya... Pero se dan cuenta que esa relación era como rara, porque, y aparte, bueno, el James Stewart en esa película es raro, porque aparte, por ejemplo, la primera vez la niña, ella hace corsé, sostiene. Sí. Y él como que lo mira, los sostiene como que no cachaba qué es lo que eran y todo el atado, queda como... Realmente el tipo era... La parte cuando la salva la niña... hasta a la Kim Novak del suicidio en el río, está en el departamento, ya él le haya, se supone, porque todo eso se supone, no se ve, pero él tiene que le quitó la ropa, se sugiere, le quitó la ropa, la desnudó, colgó la ropa para secarla y todo, y como que nada, entonces como era un tipo demasiado raro.
Sí, o sea, ahí hay un tema psicológico y con la sexualidad totalmente.
Sí, ahí yo leí algunos artículos acerca de que habla mucho de una como falta, una impotencia que tenía el compadre, una cosa así. Porque la relación con la niña de la universidad.
Sí. ¿Ah? ¿Tú dices que
sí? Porque
de hecho, en un momento. Disculpa, en un momento cuando ya la niña se transforma. No. Ella como que le dice que él le dice que quiere pasar tiempo con ella, y como que él le comenta que no es por lo que ella pensaría, ¿sabes? Como que no es porque le interese a ella sexualmente, sino que él se conforma como con salir y verla, una cosa así, con tenerla en su vida porque le recuerda a la otra. Yo como que ese diálogo me dejó entrever eso, como que no es porque él quisiera acostarse con ella, sino que se iba a conformar con eso otro.
Sí, es como medio, sí, demasiado.
Yo creo que la está engatusando.
Lo que pasa es que sube como enfermo de parte de él. Encontrar a esta mujer tan parecida a este amor que él tuvo y querer transformarla en eso es muy enfermo. O sea, a lo más te sentía atraído porque ella es parecida físicamente, qué sé yo, y a lo mejor podéis llegar a algo, pero yo creo que es todo lo contrario. O sea, imagina que si te encontrás a alguien como un parecido, a alguien que se te murió, que tú amaste, a mí me daría más cosas que voy a tratar de retomar algo que ya no, que con alguien que ya no está, ¿cachai? Porque en el fondo eso quería hacer él. Él quería volver a tener una relación con la que estaba muerta, y para eso quería transformar a esta niña en la muerta.
¿Cachai? Era una mujer a partir de otra para volver a tener la muerta.
Claro, y lo más lógico es que sea la misma, ¿cachai? Yo no caché, ustedes saben que yo soy bien pajarona para ver películas. Entonces el Orlando cachó el tiro, que era, yo no caché que era la misma, bueno, primero porque no estaba con, me puse los lentes para cachar las facciones bien. Y de alguna manera la maquilla es distinta, excepto la ceja. Pero la ceja no podí negar que es la misma, ¿cachai? Pero no sé, pues lo encuentro como muy súper enfermo. Y el gallo era un gallo raro, pues sí, era un gallo con atado, de qué sé yo, de su... Él era jubilado, ¿cierto? Era como un detective jubilado, algo así.
Lo jubilaron por el tema del vértigo.
Ah, porque no podía, claro, no podía hacer su pega en el fondo.
Está incapacitado.
¿Cómo era de brígido? Claro, ¿cómo era de brígido el tema para él? Que yo sé de fobias, porque tengo, que claro, no pudo seguir haciendo su pega. Pero como que tampoco fue tan importante a la hora de lograr de cumplir su obsesión. ¿Cachai? Cuando la llevó a este lugar donde había muerto la otra niña, y siendo que sabía que tenía que subir, tenía que hacer lo que a él le daba tanto miedo, como que hasta ahí nomás le llegó el problema, porque era más importante lo otro.
¿Cachai? Sí.
Era más fuerte lograr su cumplir como este sueño extraño que tenía. Esta idea fija que tenía a partir de que conocí a esta niña. Súper raro lo encuentro. Y genial, igual lo encuentro genial todo.
Entre paréntesis, dos cosas que a mí me llaman mucho la atención de esta película son, primero, que en la historia original, en el libro en que está basada esta película, solo sobre el final te decían que efectivamente se trataba de la misma persona. Aquí Hitchcock corta inmediatamente el trámite, y en cuanto aparece este otro personaje femenino, te dice al tiro, oye, no te cuestiones, no te pases rollo. Es la misma persona. Él tiene esta escena ahí escribiendo esta carta que nunca le entrega, obviamente, claro, donde se revela todo el tramado de la historia. Y ahí, de nuevo, entramos en la lógica de lo que es el suspenso para Hitchcock, porque desde ahí para adelante uno está todo el rato diciendo ya, ¿qué va a pasar para que este compadre se dé cuenta? ¿En qué momento se va a dar cuenta que es la misma persona? ¿Cachai? Eso es por un lado. Y lo otro, yo tengo que ser súper honesto, y todavía le doy vueltas a la idea, porque como le preguntaba a Ernesto, en muchos lados tú ves reseña, review, y está esta sensación de que el personaje de James Stewart es, en el fondo, una encarnación de alguna manera de Alfred Hitchcock. Y yo entre mí pensaba que si hoy en día estuviéramos vivos y le pudiéramos preguntar a Hitchcock qué personaje siente él, que él iba dentro de la película, y yo creo que Hitchcock sería el asesino, ¿cachai? Que aquí sale libre de polvo y paja porque mata a su señora, se va a otro país con la plata, probablemente se queda con una mujer más bonita al otro lado y no recibe ningún tipo de castigo en esta historia. Y termina feliz viviendo, quién sabe, en algún lugar de Europa. Entonces me da un poco de risa porque efectivamente ese personaje, el asesino de la historia, aquí no recibe ni un castigo, nada. Se va libre de polvo y paja, le sale perfecto, es el crimen perfecto.
Sí. Bueno, de hecho yo noté acá como una frase que viví por ahí que dijo Hitchcock, y que decía, la gente espera anticiparse a lo que va a pasar, y yo les digo, ¿en serio? La lógica es aburrida. Y que lo que estás diciendo tú, que no, o sea, yo me imagino que él haría lo que tú estás diciendo, sería ese personaje, sería el marido, así...
Su película, claro, o sea,
Dale, Patricia, dale.
No, es que me estaba acordando de Cicutis y de los pájaros, que sus películas todas tienen como un inicio bastante, bueno, a lo mejor La ventana indiscreta es un poquito distinta, pero igual lo hay en el fondo, hay un twist. Y que parte él con una historia, y yo creo que él es maestro haciendo eso, que es una historia que te empieza a interesar, pero de alguna forma manera la tuerce, ¿cachai? La tuerce y la lleva a lo un poco inverosímil, ya no a ser algo tan real como lo que te estaba contando al principio, como en este caso que, bueno, esta historia de que él tiene que seguir esta niña, como que típico que se enamoran, pues, ¿cachai? Puede pasar, pero lo otro es como ya tiene como este twist de que finalmente todo lo que él vio era mentira y se le presenta otra realidad, lo mismo que pasa en Psicosis, que parte tiene la que tú crees que va a ser la protagonista, no es, y la ves al principio solo ella, tú crees que te van a contar la historia de ella y termina pasando algo que nada que ver con ella. Y los pájaros también, que es como que voy viendo una historia de esta mujer, no me acuerdo bien la historia de los pájaros, pero sé que está todo bien y en algún momento tú como que empezás a cachar, que te dice desde el primer pájaro que te muestra, él te dice que algo raro hay, ¿cachai? Y es porque es raro, o sea, no es normal que en el pueblo se llene pájaros y que te ataquen. Entonces yo creo que él tiene eso como de desarmarte la realidad y la tranquilidad y la paz. Todo lo que está pasando es muy normal, bueno o malo, pero es normal, y de alguna forma te lo desordena y te presenta, te tira una historia un poco más inverosímil, pero que claro, tú la compras igual, al final lo hace tan bien que la compras igual.
Es experto como mostrarnos a un culpable que al final es falso, y el inocente pasa a ser el culpable, ¿cachai? Lo hace, pero genial.
Sí, tiene ese estilo.
Yo un poco para ir redondeando ya lo que ha sido este podcast, me quedo sobre todo con el final de Vértigo, que es un final que es muy de catarsis, pero que a la vez esos finales donde nadie gana, donde no, por un lado podría decirse que hay un personaje que gane algo en esta historia. De alguna manera, obviamente, ella queda atrapada en este personaje, en esta mujer que tuvo que inventar por encargo, queda atrapada en ella, y cuando tiene la oportunidad finalmente de salir, termina muriendo. Él queda en esta espiral donde logra finalmente superar su trauma, pero a la vez va a tener que vivir con él, que es el de haber perdido al amor de su vida dos veces, por decirlo de alguna manera. Algo que es... Sí. Es que te pasa en la vida real. Incluso hay algunos...
No sé si era tan amor o era una cuestión más de obsesión y de culpabilidad, porque él no se perdonaba haber perdido a la otra tipa, ¿cachai? No haberla podido salvar. Ya sí. Tenía una muerte detrás de sí, que era este compañero que muestran al principio, que lo quiere salvar a él, y se cae y le produce el problema de los mareos, del vértigo. Y después le pasa de nuevo algo que tenía que ser más simple, y tampoco la logra rescatar a ella. Entonces al final como que quiere salvarse y redimirse es él, ¿cachai? Y por eso se aferra a esta otra figura de la niña para eso, como yo lo veo de esa forma, no sé si estoy muy...
Sí, no, yo de hecho creo que vale mucho la observación, simplemente la forma correcta de escribirlo sería más que perder el amor de su vida dos veces, sería como perder a su objeto de deseo dos veces, ¿cachai? Consecutiva. Y es interesante porque, bueno, ahí empiezan todos los postulados, porque o este personaje, una de dos, o se quedó con este nuevo trauma siempre, o literalmente hay muchos que dicen, este compadre se tiró detrás de ella después, si bien el final te lo deja ahí parado, pero también hay muchos que te dicen, este compadre se tira detrás de ella, no tiene otra opción en la vida, ¿cachai? Entonces es un final muy catártico el de Vértigo, y más encima no te da opciones porque es un final que termina ahí, en ese momento, con James Stewart parado en lo más alto de esa catedral, literalmente decidiendo probablemente qué es lo que va a ser el futuro de su vida ahí. Entonces es un cierre realmente increíble para una película que efectivamente tiene todos los componentes para estar, como decía Ernesto, peleando siempre y constantemente dentro de las mejores de la historia, probablemente. No sé si alguien quiere agregar algo adicional ahí. Claudio, el predican estaba más callado.
Dentro de todo, igual yo creo que Hitchcock hace pagar a la falta que comete el personaje Kim Novak. Porque independientemente de toda la obsesión de James Stewart con este personaje, ella es cómplice de un crimen, fue parte de un engaño. Y yo creo que por eso también Hitchcock le da ese final. O sea, no había por dónde los dos personajes terminaran juntos.
Claro,
él recibe un castigo la Kim Novak, pues, si ella estaba coludida con el otro compadre para entre comillas, ella sabe que está matando una persona y el campanero ya llega muerta. Si ya llega estrangulada, si solamente la tira por el campanario.
Claro, al final efectivamente el único que gana es el asesino.
El asesino,
el único que gana ahí.
Exactamente.
Y, claro, y James malo. Stewart, y James Stewart pierde, como decía la Liz, pierde mucho. Perdió un compañero, perdió a su obsesión, perdió a su amiga.
Stewart lo pierde todo.
Sí.
Lo pierde todo porque incluso cuando el tipo logra salir de su trauma, que era a lo mejor el peor rasgo de su vida en ese momento, que era lo que lo limitaba a hacer lo que a él le gustaba hacer, ¿cachai? Se gana un trauma nuevo. Entonces el tipo nunca, sí, nunca gana. Si es el punto, nunca gana.
Sí. No, sí. Sí,
cuando logra vencer este pánico que tenía. ¿Para qué? Si ya no tenía a nadie.
¿Cachai? Sí, le da duro. Le da duro a Scotty.
Scotty, de verdad que se llama Scotty, sí. A mí se me olvidan los nombres.
En la película esta, la de Hitchcock, donde trabaja el Anthony Hoskins, ahí está, están filmando Psicosis, y la Vera Miles, que es la actriz que hace que trabaja en Hitchcock, la Vera Miles iba a ser la protagonista de Vértigo.
¿Sí? ¿No?
Sí.
Y en esa película él la castiga, caleta en Psicosis. Aparte la tiene un papel secundario y la castiga súper fuerte en esa película y le dice que a ella era la preferida para él para Vértigo, pero porque justo se embarazó para esa película, prefirió ser la vía de familia y todo, y ahí le hizo la cruz.
De hecho, a ella la había contratado por tres películas, si mal no recuerdo, y dentro del contrato que ella firmaba con esta actriz implicaba que literalmente las manejaba en todo ámbito, o sea, se transformaba casi en el manager de ella de alguna manera, porque les manejaba la ropa, la vida, lo que tenía que decir, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente ella se embarazó y bueno, y perdió en el fondo todas las posibilidades. De hecho, lo reconoce en el libro que Truffaut, que efectivamente después de ese evento como que se perdió el interés, ya no tenía ningún sentido para él.
Claro.
De hecho, como que la declaración que dijo, se embarazó la muy tonta, algo así.
Sí, ¿no? Sí,
y quedó
sí.
Hasta con el vestuario listo para Vértigo.
O sea,
bueno, también cuenta la leyenda que cuando Kim Novak llegó a Vértigo, llegó con el personaje, con ideas y cuestiones, y Hitchcock también lo dice en el libro, cuenta que va y le dice, mira, bonita tus ideas, pero aquí lo que me interesa es la historia y no me interesan los personajes, así que tú te vas a poner esto, que es lo que yo dije, y fin del complicado. Acabó.
Claro. Sí, bueno, eso tenía el viejo, pues era como muy...
Pero yo encuentro que... Bueno, él decía que él tenía la película primero en su cabeza, sí. Y visualmente,
la
combinación de colores que hace, se ve genial. O sea, él sabía que en el cine se iban a ver espectaculares esos colores, como ese traje gris que sale en Vértigo, que hasta la vestuarista le decía, pero esto no se va a ver bien. No, sí, lo quiero así, ¿cachai? Claro. O sea, tal cual como el diario, cuando está fijo con la idea del vestuario, tal cual era Hitchcock. trabajaba con una vestuarista que se llama Dick Head, que es la que le hizo el vestuario de se dio en Tiffany, se le valía las películas a la Audi Fetur. Una mina súper genial como vestuarista. Muy
bonito. En el Blu-ray de La Ventana Indiscreta hay todo un, hay varios cosas más agregados y están los documentalistas de Kusama, se habla acerca del rescate que hacen de la película de los negativos, porque estas películas salieron ahora en un paquete de Universal por los 100 años de Universal y volvieron a ser reeditadas las películas de Fitz, un paquete, y bueno, ahí fueron rescatadas con el rescate del color y todo ese tipo de cosas.
De hecho, el Vértigo se reestrenó el año pasado, se dio en Cinemark, yo la fui a ver a Cinemark porque la habían hecho una remasterización en 4K que todavía no sale a la venta, todavía se encuentra solo en Full HD.
En el documental de Hitchcock Truffaut, Scorsese dice que había un grupo pequeño que había visto Vértigo, era casi una película muy difícil de conseguir, había muy pocas copias y estaban muy malas condiciones. Por eso que hicieron una restauración y en los años 90, recién ya como que la película fue mejorada y tuvo mayor acceso al público a verla.
O sea, lo que decía Ernesto, efectivamente los franceses no rescatan a Hitchcock, probablemente no podríamos ver sus películas como las estamos viendo hoy día, restauradas y todo el cuento. O sea, para que pensaran que era el Michael Bay de esa época, o sea, cáchate el ninguneo.
Sí, yo de verdad, agradezco un montón la oportunidad, la chance de conversar de estas películas ahora. En Rayón, el otro día vi El Hombre que Sabía Demasiado, que se suma a, no sé, pues yo ya he visto la Soga, Los Pájaros, Psicosis, obviamente, y te vas dando cuenta que el tipo tenía una acción, un nivel de detalle para lo que está contando que es realmente increíble, porque, por ejemplo, para La Soga, en el mismo libro con Truffaut, él cuenta todo lo que tenía que hacer con el juego de las nubes, por ejemplo, que las nubes eran móviles, las que van pasando por detrás del set son móviles, entonces a medida que va pasando el día, porque todo esto pasaba en un transcurso de lo que es la película, va pasando el día y las nubes se van despejando con precisión para que no se repitan, etcétera. Entonces el tipo de verdad era un obsesivo con todo lo que tenía que ver con sus películas, con sus creaciones, entonces no dejaba nada al azar, y por eso sus películas son tan entretenidas de ver, y como decía Marisita, no te aburren porque son tremendamente visuales, son películas que no necesitas tanta explicación. Yo lo contraponía a lo mejor con la obra de arte en películas que tienen que ver con estos personajes que están para la explicación, para que tú puedas entender la historia, y así el paralelo, por ejemplo, con Volver al Futuro, donde el personaje del Doc Brown básicamente lo que hace es te va a contar la película, él te tiene que ir contando todo lo que está pasando para que ir siguiendo la historia. Y en contraposición ponía las películas de Hitchcock donde no necesitas ningún viaje de este estilo porque tú con visual ya lo podrías entender. Tú le podrías sacar todos los diálogos a las películas y las entenderías igual. Entonces, de verdad, el tipo es un genio en ese nivel de detalle.
Exacto.
Oye, con la película está la Hitchcock donde con Anthony Hopkins, ahí dan a entender, no sé si tú te acuerdas, tú la viste, Liz y Claudio, ahí poco menos dan a entender que la leyenda urbana que hay, que la escena, la escena de la ducha no la filmó realmente, sino la filmó, bueno, en este caso la esposa, porque justo en ese momento él se enferma. Y llegan los ejecutivos de la Paramount y le dicen que para continuar la película venía otro director a filmarla. Y no, llega la esposa y ella termina filmando esa escena.
La esposa era su mano derecha, o sea, él no sacaba las películas si es que no se las aprobaba la señora. Era su voz con la señora.
La esposa también en esa película.
Tiene todo el sentido.
Sí, la esposa también en esta película, él, por ejemplo, para la escena de la ducha de Psicosis, él la quería sin música, solamente la imagen. Y la esposa le dice que ponen la famosa música de los violines que suenan como los puñales. Y ella fue la que le dio la idea de poner esa música, que es la característica de hoy en día, cualquier película de terror, el sonido.
No sé, yo creo que igual esa película es como parte de armar un mito, que probablemente no tenemos toda la verdad. Claro, porque la película de Hitchcock, esta de Anthony Hopkins, efectivamente es mostrar el más que mostrar a este gordito, es contar la historia de la esposa que siempre... Que siempre lo apañó sabiendo que el viejito era medio cochino. O sea, él efectivamente tenía obsesiones con su actriz y obviamente nunca lo pescaron.
Oye, y en esos tiempos eso debe haber sido como súper normal, pues, me imagino.
Estaba súper normalizado, Mariquita, te ven muchas películas.
Porque ahora es impensable.
Claro, no, pero estaba súper, era parte de... Lo tomaban.
Mira,
como así.
¿Cómo será este tema de la relación de la esposa de Hitchcock con Hitchcock y todo esto? Que en Doble Cuerpo de Palma, el personaje que muere en Doble Cuerpo, que es la obsesión del protagonista también, se llamaba Gloria Reville. O sea, De Palma le puso a la personaje que muere, le puso el apellido de la esposa Hitchcock. Y como decía Freddy, pues esta película de De Palma toma cosas de La Ventana Indiscreta, que este voyerismo que hacía el protagonista con esta mujer despampanante, que es la que asesinan. Y toma cosas de Vértigo, como que también el actor tenía un impedimento físico, o sea, un impedimento psicológico, no era físico, que era, en este caso era claustrofobia. Sí. Y este tema también...
Y también el hecho del asesinato, que usa...
Claro, y el engaño de que este personaje es solamente un chivo expiatorio para que se cometa un crimen.
Exacto. Lo mismo que hacen en Vértigo, que el amigo del Jim Stewart lo quiere a él solamente como testigo de la muerte de la esposa.
Claro.
Y él se haga el testigo que la esposa muere de un suicidio. A lo mismo que en Doble de Cuerpo, que el amigo lo contrata para que lo sapee él, lo mirando para que él sea testigo de que mató a la esposa, pero la mató otra persona.
Claro.
Me veo. No he visto Doble de Cuerpo, pero como que está en mi,
no es en mi radar.
Yo me compré varias películas de Hitchcock, porque me dieron ganas de verlas.
A mí la que más me gusta, lejos, sí.
Muchachos,
sí, cerramos. Sí, me encantan los pájaros, sí. Me gusta su estilo.
Vamos cerrando, Ernesto nos dejó tarea, así que hay que darle nomás.
Oye,
¿sí?
¿Cómo era? Yo me acuerdo que siempre daba recomendaciones de series, que como estamos en cuarentena, para que la gente se entretenga, y Liz, para que a ver si la veis tú. No sé si a lo mejor ya la estáis viendo, es una serie, es una sitcom, pero es una sitcom súper oscura, que se llama Dead to Me, trabaja la Christina Applegate con esta niña que trabajó en Geeks, Freaks and Geeks, Cardonelli el apellido, no me acuerdo su nombre.
¿Y cómo se llama la serie, Marisita?
Se llama Dead to Me. Muerta para mí se llama. Y recién subieron la segunda temporada, yo la vi así, de una, es súper entretenida, es muy que te atrapa, la historia te atrapa porque Es una mujer bastante acomodada, con plata, ¿eh? Anda con un Mercedes, los gringos con plata nomás, bueno, aquí también. Que en el primer episodio se ha muerto su marido en un accidente y va a estos lugares de terapia donde hay gente que le ha pasado algo parecido. Y conoce a esta niña, Linda Cardonelli se llama, la actriz.
La esposa de Hawkeye. Que murió.
¿Cuál Hawkeye?
Es la esposa de Hawkeye en Avengers.
¿Sí? ¿Ella es?
Sí.
No había cachado. Perdón, es que yo conozco otro Hawkeye, pero más viejo, que es de la serie más. Entonces por eso no caché el tiro. Y bueno, esta galla se murió su novio y se iban a casar. Y ahí como que empatizan las dos y se hacen amigas y de ahí parte una cantidad de cosas que le pasa. Es una comedia porque de repente se ríe, pero te das cuenta que te estás riendo cosas que son bastante trágicas. Y es una comedia de situación. En Netflix. Y son episodios cortitos de 20, 23 minutos y son 8 episodios, creo. 8 o 10, no me acuerdo. Entonces como re fácil verla. Y se va, bueno, va, igual esto es el estilo bola de nieve, que pasa una cosa y pasa otra y eso hace que pase otra y eso. Yo la recomiendo harto, porque bueno, la Christina Applegate es la de Married with Children, la Kelly, y ella está convertida en una actriz fabulosa. Yo de verdad, ella me encantó cómo está, a dónde ha llegado. Tiene más de 50 años ya, sigue estupenda, regia. Y bueno, dos personas muy distintas, dos mujeres muy distintas, una muy fría, muy realista, y la otra muy soñadora, qué sé yo, muy buena persona, pero que de alguna manera la vida las junta y las hace pasar muchas cosas a ellas juntas. Así que eso, pues no quiero contar nada porque sería todo, es como súper spoileable, es mejor que no. Y si alguien se interesa pasar un rato como entretenido y que te va a llamar harto la atención, yo lo recomiendo harto.
Ya lo voy a
ver. Sí, buenísimo, tremendo podcast, me gustó mucho. Gracias por la aventura y nada, pues ahí veremos de qué nos depara el futuro, si es que el próximo es de Truffaut o algo entre medio, ahí va a depender de la agenda de todos.
Podríamos hacer una segunda parte de Hitchcock, que igual da para otro más.
Ahí, absolutamente. Psicosis, la soga, los pájaros.
Claro, sí da para otro, así que
sí, pues, conversémoslo. Bacán, pero cosa de que lo veamos ahí para pa ver qué hay que ver, aparte de las dos películas que nos dijo el Ernesto, pues.
La tarea para la casa.
Sí.
Tenemos la cuarentena.
Ya pues.
Oye, en Orlando está con cuarentena, chiquillo. Su compañero de trabajo, oficina, de escritorio, le hicieron el test de coronavirus el domingo. Así que no podemos trabajar.
Se cuide Orlando.
En el segundo piso, ¿ah?
Que se cuide Orlando, dale son dos.
Ya, ahí está pobrecito, está desesperado, no haya que hacer porque no puede estar sin hacer nada y ahí está todo el día.
Oye, cuídense todos, que la cosa está difícil, sí, pues, y la única alternativa. Ya, pues, abrazos para todos.
Abrazo, nos vemos. Cuídense,
que estén bien.
Nos vemos pronto. Chao.
Que estén súper bien.
Chao, gracias.
Saludos a las chiquillas.